del estudio de la Biblia, uno puede hacerlo lo más pronto posible y también puede tardarse yendo versículo por versículo. Y esto es lo que hemos hecho por estos últimos tres o cuatro meses que hemos estudiado el capítulo 1, la revelación de Cristo, el capítulo 2 y capítulo 3, las cartas a las siete iglesias de Asia Menor. Hoy estudiaremos la última, el número 7, la Odisea. ¿Se acuerdan que las siete iglesias representan las siete épocas de la historia de la iglesia? La Odisea, siendo la última iglesia, representa la época en la cual usted y yo estamos viviendo. Aproximadamente esta época empezó en el 1900 y se terminará, de acuerdo a lo que el significado de la palabra Laodicea, cuando Cristo vendrá a juzgar a aquellos que le rechazaron, o la segunda venida de Cristo. Hay una, a veces confundimos la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros creemos que son dos eventos diferentes. El arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia ocurrirá antes de la tribulación. Y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ocurrirá inmediatamente después de la tribulación. Y ese es donde hay veces que nos confundimos un poco en la escritura. Pero quisiera aclarar eso. Al llegar al final de las siete iglesias, yo no sé cuántas, si has estado por las siete, pero yo he sido bendecido de gran manera. He estudiado las siete iglesias rápidamente, nunca he puesto los frenos y he ido versículo por versículo, pero yo he recibido gran bendición a través de este estudio. Ojalá usted también, siendo que este es la última estudio de esta iglesia, siendo que pueda, que es de gran aplicación para la iglesia de hoy, quisiera poder, a ver si con la ayuda del Señor, terminar el capítulo 3 en esta noche, empezando con el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. La ciudad de Laodicea era una ciudad, como podemos ver más adelante, muy rica, muy próspera. Fue conocido como la ciudad que reinventó, o podríamos decir, inventó el sistema bancario. Ellos usaban sus riquezas en gran manera para reconstrucciones, etcétera, etcétera. Siendo una ciudad de ricos, después de un temblor grande, ellos usaron sus fondos para la reconstrucción de la ciudad de Laodicea. La ciudad fue famoso por la lana que se producía en esa ciudad, lana blanca. La carta que se escribe a la iglesia de Laodicea habla de lana pura o lana limpia o lana blanca. Esto es opuesto de lo que la ciudad fue reconocida por la lana blanca, digo negra. También fue conocido como una ciudad que reproducía medicinas para las enfermedades. En particular, y hace mención el versículo 18 de lo que se llama el colirio, un aceite, una pomada para el ojo. Y todo esto llega a aplicarse a la iglesia de Laodicea. Laodicea también fue una ciudad muy importante porque era una ciudad que tenía mucha riqueza de agua, tenía mucha agua pura, tenían fuentes que nacían, springs que nacían de debajo de la tierra, como Desert Hot Springs, donde reproducen agua caliente, pero también agua fresca. Y también cuando hace el Señor la referencia de lo que está caliente y lo que está frío, también está haciendo referencia a las aguas que salían de esa ciudad. Laodicea se compone de dos palabras que significa un pueblo juzgado, o el juicio del pueblo. Y aquí estamos mirando con claridad el periodo de la historia de la iglesia donde el pueblo de Dios será juzgado al final, y donde los enemigos de Dios al final serán juzgados de igual manera, lo que nosotros reconocemos como la gran tribulación. Ahora mismo estamos viviendo bajo el periodo de la gracia. La gracia. Cuando la iglesia es arrebatada, la gracia también es arrebatada. Ya no va a haber gracia, sino juicio sobre el pueblo, los judíos y aquellos enemigos de Dios. Así que la iglesia y todos los significados, todos los simbolismos que encontramos en la carta a Laodicea son revelantes, son aplicables a nosotros hoy en este día. Como ninguna de las últimas seis iglesias, Laodicea no recibe ninguna alabanza. Ninguna alabanza. Nada bien se le puede decir de esta iglesia, pero todavía no se encuentra en una situación sin esperanza, porque mientras hay vida hay esperanza. Y Dios les está dando las últimas instrucciones, la última oportunidad. Al ver las características de esta ciudad, las características de esta iglesia, la última oportunidad de poder arrepentirse de lo que están haciendo. Y al mirar las características de esta ciudad, qué importante y revelante son. Y hago mención de lo que la iglesia, digo, la ciudad representaba, porque pueden ser aplicables al día de hoy. Por ejemplo, la ciudad fue reconocida como la ciudad que adoraba al dios Zeus. Un dios que era el jefe y el padre de todos los dioses. Y podemos ver la aplicación a hoy en día, que han querido unir todas las fees diferentes, todas las religiones bajo un solo Dios. Donde algunos han querido juntar el católico con el protestante, con el evangélico, aún con el musulmán, diciendo y declarando que adoramos al mismo Dios. Y eso no es verdad. Y más usted va a poder ver más y más de esto mientras vamos corriendo a ese sistema, a un solo gobierno. La verdad es de que no servimos al mismo Dios, porque aquel que niegan que Jesucristo es Mesías no es el mismo Dios que usted y yo servimos. Porque el Dios que usted y yo servimos ha producido la manera de escape o el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo, que murió sin pecado. Jesús, el Mesías, nuestro Salvador. Y no somos salvos por obras, como dice el musulmán, que predica los cinco pilares de fe. Y usted hace estos cinco pilares de fe por toda su vida y hay posibilidad que pueda llegar al cielo. Eso no es cierto. Llegamos al cielo por tener una relación con Jesucristo, primeramente porque Él murió por el perdón de nuestros pecados. Y todo aquel que se arrepiente genuinamente de corazón de sus pecados recibe salvación y tiene acceso al cielo. No somos salvos por obras. No servimos al mismo Dios. Ahora también, la misma actitud lo vemos en todas las naciones. Usted ha visto el pueblo, las naciones levantarse en contra de sus líderes. Solamente proclaman y argumentan y pelean y luchan por sus derechos propios. Sus derechos de escoger cualquier religión que quieren servir, sus derechos de igualdad social y financiera. Todos quieren ser iguales. Nación se levantará contra nación, dice la palabra, en los últimos días. Y esta teoría de la política entre los demócratas y los republicanos y los socialistas y todos los diferentes áreas políticas que hay, en donde quiera que usted vaya, lo existen, que todos quieren ser uno. Todos quieren ser uno. O demandan sus derechos, los derechos del pueblo, la justicia del pueblo. La ciudad de Laodicea, siendo una ciudad grande y rica, se dice que estaban anhelando cuando se podía llegar a tener un solo gobierno sobre todo el mundo. Y si usted lee la Biblia y conoce lo que son lo que es el estudio de los últimos días, de las cosas que sucederán en los tiempos finales, se da cuenta que el gobierno del anticristo será un gobierno que gobernará sobre todo el mundo. Un solo gobierno. Una sola fe. Una sola moneda. Que gobernará sobre todo el mundo. Y todos los que se encuentran en ese lugar, en ese mundo, todo, aún el judío que espera al Mesías, todos serán engañados por este aumentado anticristo. Y la Biblia nos enseña que entrará al templo reconstruido y él se declarará Dios. Y muchos le adorarán. y todo lo que existía en la ciudad de Laodicea puede ser aplicable al día de hoy. La ciudad era llena de cultura. Fue reconocida por sus ciencias. Hoy en día encontramos las iglesias con muchas riquezas, donde la adoración está bonito, una adoración formal, pero una adoración fría o tal vez muerta. La ciencia, la educación de aquel entonces puede ser aplicable al día de hoy. La ciencia que ya no se cree mucho en la creación. Por eso Cristo se presenta como el que fue o el que hizo la creación a la iglesia. Porque más y más hoy en día ya no se cree en la creación, sino en la evolución. En los últimos días dejarán de predicar de la creación. Muchos adoptarán lo que es la evolución. Aún la iglesia han adoptado una forma que otra, que Cristo hizo la creación a través de la evolución. Y lo están predicando en las iglesias. Una iglesia que ha mezclado lo mundano con lo santo. Una iglesia que ha mezclado lo que es de Dios y lo que pertenece a Satanás. Y ya no hay una regla en común. Ya no hay una distinción en lo que es del mundo y lo que es de Dios. Eso es lo que encontramos aquí en la iglesia de Laodicea. Y mira cómo Cristo se presenta a la iglesia. He aquí el quién. ¿El quién? Versículo 14. He aquí el. Amén. Cristo toma aquí el título de amén. La palabra amén significa así sea. O fidedigno. La palabra amén puede significar de cierto en el griego y en el hebreo significa así sea o que sea fidedigno, que sea de cierto o es verdadero. Y aquí encontramos que Cristo se introduce como el amén, aquel que es verdadero, aquel que es fidedigno. Aquel en quien podemos confiar, como así sea, como de cierto, como el verdadero, el único. Él se distingue como el verdadero. En una sociedad que ha confundido qué es la verdad. Como Pilato que hizo la pregunta, ¿y qué es verdad? Hoy en día el mundo anda buscando qué es la verdad. Cristo dijo, cuando conoceréis la verdad os hará libre. También dijo que el Espíritu Santo os guiará a la verdad. Y la verdad es que Cristo es la verdad. Él es el único camino al Padre y no hay nada ni nadie que nos pueda tener o que nos pueda dar acceso al cielo o al Padre celestial, sino que es por Cristo Jesús, y eso es la verdad. Cristo se introduce como el amén, la verdad. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 encontramos que todas las promesas de Dios en Él, en Cristo, en Él, el amén, la verdad que es en Cristo Jesús. Y luego también después de introducirse como el amén, también se introduce como el testigo fiel y verdadero. Esta es una repetición del capítulo 1, versículo 5 de Apocalipsis. Así como el autor es conocido como la verdad, también su testimonio se da como un testimonio fidedigno, un testimonio que es cierto, que es verdadero, que es como es. No hay ninguna equivocación de los hechos de lo que dijo Jesús. Porque lo que dijo Jesús está grabado en la palabra del Señor. Y no hay no podemos equivocarnos. Porque todo está escrito en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es verdadero. Imposible para que Cristo mintiese. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, y sigue siendo el fidedigno, el amén, el testigo fiel y verdadero. Cristo nunca jugó con la verdad. Siempre decía toda la verdad. No la mitad de la verdad. No mezclaba la verdad con una mentira. No le echaba mucha agua a la verdad, sino cuando Cristo hablaba con la verdad, Él hablaba con denuedo, Él hablaba con las palabras de verdad, y no hay ninguna confusión en lo que Jesús dijo. Y cuando hablamos del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio del Señor Jesucristo es verdadero. No hay ninguna duda de que Él vivió una vida santa y que Él murió sin pecado, tomando el pecado de nosotros. No hay ninguna duda de eso. Y aunque usted y yo no lo vimos, lo creemos por fe, porque está escrito en la palabra de Dios que es verdadero. Y que al tercer día Él resucitó. Y Él nos da ahora vida eterna en Cristo Jesús. No hay ninguna duda. Sabemos que el testimonio de Jesucristo es fiel y verdadero. No hay ninguna exageración en lo que encontramos en la palabra del Señor. Lo que está escrito fue así. Ningún hombre exageró lo que sucedió cuando leemos las palabras. Hay veces que leemos la palabra del Señor y decimos, ¿será cierto? ¿Será cierto lo que sucedió? Hermano, tenlo por seguro, fue como está escrito, porque la palabra del Señor es verdad. Es verdad. Y así como está escrito, así sucedió, porque Cristo es fiel y su testimonio es fiel y verdadero. Y la iglesia también tiene que guardar su testimonio como fiel y verdadero, porque de quien dependemos es Cristo, que es verdadero, y la iglesia permanece verdadero y produce fruto de fidelidad y produce fruto de un testimonio verdadero. Y luego sigue escribiendo en el versículo 14, el principio de la creación de Dios. Aquí es donde muchos dicen que Cristo es un ser creado. Y dicen que Cristo es el primer nacido de la creación de Dios. Y disminuyen la autoridad de Cristo. Y disminuyen la divinidad de Cristo y la deidad de Cristo. Que Cristo es Dios. La cosa es de que en el principio Dios ya estaba en existencia. Cristo ya estaba con Él. Desde antes de la creación, del fundamento del sistema que usted y yo conocemos, Cristo fue, es y siempre será. Él no tiene principio y el fin, sino Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y el omega, y por Él todas las cosas fueron creadas. Él es el que empezó la creación de Dios. El origen empezó con Cristo. Cristo creó el mundo y todas las cosas en que en él habitan. En primera de, en Colosenses capítulo 1, 16 y 17, y en Juan capítulo 1, versículo 1 y 3 y 14, sabemos que antes del fundamento de la, todo lo que fue creado, Cristo ya existía. Cristo es Dios. Él es el creador y Él es el autor de todas las cosas visibles e invisibles. La pregunta es, ¿por qué Cristo viene a la iglesia presentándose como el principio de la creación de Dios? Dos cosas. En el mundo en el cual usted y yo vivimos, la creación está siendo rechazada. Ya no se puede hablar de la creación en las escuelas, pero pueden hablar de la evolución. Y han intentado luchar en esta nación que se enseñen los dos juntamente, juntos, para que los niños escojan creación o evolución. Pero la verdad es de que en una sociedad mundana, en una sociedad secular, ellos quieren enseñar lo del mundo, lo de Satanás. Y la creación está siendo más y más rechazado. El libro de Génesis, los primeros dos, tres capítulos, en las iglesias ya no se predican. Algunos dicen que hay mucha confusión en esos tres versículos, si han pasado un día al otro o han pasado mil años entre los días, y ya no se predican de la creación aún en las iglesias. La verdad es que vivimos en una condición terrible, porque aún la Odisea necesita ser acordado que Cristo es el creador, y en Cristo hubo suficiente poder para crear lo que existe hoy. Han dicho que creen que hay vida en otras planetas, y hablan de los marcianos y de los ovnis y de todas estas cosas. La verdad es de que lo que no está en la Biblia no es verdadero. Cristo creó al hombre y a la mujer para que sean familia. Cristo creó el mundo entero para que el hombre, el ser humano, tome dominio sobre todas las cosas con sabiduría. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y es a través de el poder creativo de Cristo que ha obrado en nuestro corazón, que puede obrar en nuestro corazón, que ha traído transformación en nuestra vida, en nuestra mente, y nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Mira nomás. Y al venir a Cristo podemos pasar por lo que se habla, la regeneración o el nuevo nacer en el Espíritu. Y ahora al llegar a Cristo somos nuevas criaturas. Cristo es el creador de eso. Cristo hizo posible que usted y yo podamos ser nuevas criaturas. Y Él es el principio de la creación de Dios, físicamente, espiritualmente. Versículo 15, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Una vez más, al saber que Cristo conoce nuestras obras, puedo mencionar que nada se puede esconder de los ojos de Cristo. Nada. Él conoce nuestras obras. Y Él sabe lo que estamos pensando. Y Él conoce los motivos del corazón. Y nada se puede esconder de los ojos de Cristo. El problema de la condición espiritual de la Laodicea era de que ni eran caliente ni frío. En Jeremías capítulo 20, versículo 9, dice: no me acordaré más de él, dije yo, ni hablaré más de su nombre, dijo el profeta. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aquellos que tienen la palabra de Dios ardiente en su corazón, no puede quedarse quieto. No puede quedarse callado. Tiene que hablar lo que Dios está haciendo en su vida. Tiene que contar, tiene que testificar, tiene que demostrar que Dios está haciendo algo en su vida, algo en su alma. Y tienen un amor profundo por Cristo, que todo lo hacen con celo santo delante del Señor, porque están ardientes, están calientes con la palabra del Señor, ardiendo. Cristo dijo: ni eres caliente, ni estás cerca, ni estás en fuego. La palabra de Dios no está quemando en tu corazón, ni tampoco eres frío. El opuesto de estar caliente. Y esto se refiere a aquellos que no tenían el amor de la verdad de Cristo en su corazón. No tenían una relación con Cristo. No eran calientes y no eran fríos. Cristo dijo: ojalá fueran uno de los dos. Yo preferiría que fueran calientes o fríos, pero no lo son. Mira nomás, palabras del Señor Jesucristo. Yo prefiero que tengan pasión para las cosas de Dios, trayendo cambio a aquellos que te rodean. Eso es estar ardiente por las cosas del Señor. Consecuentemente, aquellos que están fríos no pueden reaccionar cuando vienen en contacto con lo verdadero. Pero Cristo dice: pero cuánto, versículo 16, eres tibio y no frío ni caliente. Wow. Los que están tibios están en medio del camino. Y son más vulnerables ser afectados de afectar a alguien más. Y usted puede saber en su experiencia personal como la mía, es más fácil ser frío que caliente. Porque ser caliente y tener pasión y estar ardiente por el Señor requiere sacrificio. Requiere devoción. Es más fácil ser frío. Pero ellos se mantenían en medio. Aunque Cristo prefería que fueran uno o el otro, que estuvieran fuego o que estuvieran congelados, porque era más fácil alcanzarlos por este lado o por este lado. Pero como están en medio, hay veces que somos incansables, que no hay acceso a nosotros, porque nos guardamos en medio. Ni por este lado nos pueden llegar, ni por este lado, porque nos quedamos en medio. Dice, porque ni eres frío, ni eres caliente. La condición de la iglesia está aquí. La tensión. Ni frío, ni caliente, pero tibio. La razón por la cual se encuentran tibios se encuentra en el próximo versículo. Pero antes de leer eso, era una mezclura, una mezcla de caliente y frío, donde mezclaban la verdad con la mentira. Desde el principio se estableció la verdad y una mentira. En el jardín de Edén, la verdad era de que si tomasen del fruto prohibido, iban a morir. La mentira era de que si tomasen del fruto prohibido, iban a ser como Dios. Y cuando alguien se cree como Dios, como Satanás mismo, que quiso tomar el trono de Dios, cree que no hay necesidad de Dios. Escúcheme bien. Porque vivimos en una sociedad que ha dicho, no hay necesidad de Dios. Y Dios lo han puesto a un lado en una esquina, en el closet del que limpia la casa. Porque Dios no es necesario. Lo han sacado de las escuelas, lo han sacado del sistema judicial, aún lo han sacado de las iglesias. Porque Dios no es necesario. Y las iglesias grandes y ricas y poderosas dicen, tenemos nuestro programa. Y nuestro programa es el que maneja todo el evento aquí y el proceso de los cultos. Y ya no hay necesidad de Dios. Y han mezclado la mentira con la verdad. Un poco de Dios y un poco del mundo. Un poco del mundo y un poco de Dios. Un poco frío y un poco caliente, y se han vuelto en una iglesia tibia. Por cuanto no eres caliente ni frío, eres tibio, dice el versículo 16, te vomitaré de mi boca. Una vez se han querido tomar un caldo tibio, Yo no aguanto. Si está tibio, para mí está frío. Si está frío, no lo toco. O un vaso de agua caliente, cuando tienes sed, Dios dice, te vomitaré de mi boca. La condición espiritual de ser tibio es una abominación a un Dios santo. Dios prefiere que seamos fríos. Dios prefiere que seamos fríos que tibio. Me puse a pensar, ¿pero por qué?
Porque los que están fríos demuestran que están fríos. Porque usted lo ve en la alabanza y están. No están fingiendo. Usted ve aquel que está tibio, no puedes saber si está caliente o está frío porque está actuando. Ya no está adorando a Dios, sino está actuando la parte. Y aquellos que están tibios están fingiendo. No solo a Dios nadie puede fingir, pero al hombre. Por lo menos el que está frío entra a la iglesia y está así. Pero el que está tibio es una abominación a un Dios santo. Ellos escogen ser indiferentes a los mandatos de Dios. Y no esconden su pecado. No lo esconden. Él lo sabe hoy en día. Ya no hay pena del pecado. Lo hacen en la calle. Pero el tibio lo hace a escondidas. Y para Dios le da más asco aquel que lo hace escondidas y fingiendo en la iglesia que aquel que lo hace en la calle. ¿Por qué? Algunos creen que son cristianos y profesan, yo soy cristiano. Usted le pregunta, ¿cuándo tú entregaste tu vida al Señor? Dice, y ellos te dicen, desde nacer soy cristiano. Ay, ¿cómo desde nacer? Es que yo nací en una iglesia cristiana. Yo crecí en una casa cristiana. Mis papás eran miembros de iglesia tal de tal. Algunos te dirán, yo fui bautizado desde niño. Ya no hay distinción entre la iglesia verdadera y la iglesia o los del mundo, podemos decir. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos días la iglesia iba a ser infectada con aquellos que tienen forma piadosa, pero no tienen el poder. Mira nomás, fingen ser piadosos, pero no han experimentado el poder de Dios obrando en su vida. Y la iglesia de hoy en día está lleno de ese tipo de gente que fingen que tienen una relación con Dios, pero la verdad es de que todavía no han tenido esa experiencia con el poder de Dios. Porque usted y yo sabemos que cuando tenemos ese contacto con el poder de Dios, Dios cambia, Dios restaura, Dios transforma, Dios renueva, porque hay poder en Dios para cambiar el ser humano, para cambiar nuestras emociones, para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar los deseos del corazón. Tendrán forma de Dios, pero niegan el poder de Dios. Lo que hoy en día pasa por ser cristiano nada más es psicología y pensamientos positivos. Tú puedes hacerlo. Tú lo puedes hacer. La fuerza está en ti. Parece ser que la iglesia está lleno de personas positivas y tú lo puedes y echándole porra, tú puedes y tú puedes. La verdad es que tú no puedes y yo no puedo sin Cristo. Somos una bola de débiles sin Cristo en nuestras vidas. Esa es la verdad, hermano. En mi fuerza yo no puedo. Pero la fuerza del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Odisea, como les dije anteriormente, fue conocida por sus aguas que salían, aguas tibias. Si alguien tomase de esta agua que salía de abajo de la tierra, podía causarle náusea. Y la persona obviamente iba a vomitar el agua que había consumido. Esto nos demuestra el efecto de náusea a Dios, que le causamos a Dios cuando mezclamos la verdad con lo del mundo. Dice el Señor, me causas náusea. Me pones enfermo, haces que me sienta enfermo. Porque han rechazado toda la verdad de Cristo y han querido adoptar las pocas cosas del mundo para mezclar. Y dicen que son cristianos. No son más que ningunos cristinos. No son hermanos, no son primos, ni primos distantes. Son del mundo y aman las cosas del mundo. No han querido dejar las cosas del mundo. Y tanto aman las cosas del mundo que lo traen a la iglesia y lo adoptan como un chaleco cristiano. A veces, déjame decirles y hablarles, abrir mi corazón. ¿Sabe lo que es hip hop? Hip hop no solamente es un estilo de música. Hip hop es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y si usted estudia un poquito de hip hop, puede saber qué estilo de vida es. Muchos lo han adoptado como hip hop cristiano. Porque aman tanto al mundo que dicen, vamos a hacerlo cristiano, vamos a limpiarlo para que se parezca cristiano. Y esto yo lo digo, con todo mi corazón les digo, no solamente porque Dios lo ha puesto en mi corazón, pero yo me acuerdo de un mentor que yo tenía. Y esta hermana me decía, eso para mí es una ofensa. Y al oír eso me pongo triste. ¿A dónde va la iglesia? ¿En qué camino va la iglesia? Y ella me enseñó un gran ejemplo. Me dio una gran lección. Me dijo, no permites que eso entre a la iglesia en tu corazón. Porque ese es un estilo de vida, no es un estilo de música. Y aman tanto al mundo que lo han querido traer a la iglesia. Y hay una mezcla y hay tanta confusión. Y ya no sabemos cómo adorar al Señor. Ya no sabemos cómo servirle al Señor. Ya no sabemos quién es cristiano y quién es cristino. Quién es primo ni quién es tío. Ya no sabemos quién es comadre. Toda la iglesia está mezclada. Por eso Cristo dijo, prefiero que fueran fríos, prefiero que fueran calientes. Y luego el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico. Esta es la razón por la cual han llegado a su tibieza. Yo soy rico, yo me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Dice, tú crees que todo lo que tú has logrado en tu vida es por tus fuerzas, por lo que tú has hecho. Yo soy fulano de tal. Yo soy aquello, yo soy esto, yo he hecho esto y he logrado aquello. Y yo desde la nada estoy haciendo esto. Y yo. Hermano, no se trata del yo, se trata de Cristo. Dice, ¿tú crees que todo lo que has logrado en la vida y no tienes ninguna necesidad de nada? ¿Sabes lo que? Tú tienes una gran necesidad de Dios en tu vida. Tienes un hueco que no hay nada que en este mundo te lo puede llenar. Y ese hueco solamente Cristo te lo puede llenar. Dice, ¿no sabes que eres desventurado? Eres un miserable. ¡Pobre! No le digas a un rico que es pobre, porque se ofende. Ciego, desnudo. No, el estar en una condición de decir, ya no necesito nada. Esa es una condición peligrosa. Porque la persona cree que está bien en su relación con Cristo. Y ha llegado a una tibieza donde ni siente que tan lejos está del Señor. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice que aquel que piensa que está de pie, que tome caución porque se puede caer. Deberíamos de estar continuamente vigilando nuestra condición espiritual. El peligro de meternos en la tibieza. Después de darles lo que ellos pensaban de sí mismo, Cristo, que conoce el corazón, dice, no saben, no sabes. En tu condición verdadera, ni sabes en lo que te has metido. Esta es tu condición. Tú piensas que estás bien, pero estás mal. Tú piensas que eres rico, pero eres un pobre miserable. Y luego dice el 18, por tanto yo te aconsejo. Mira, aquí viene el gran consolador. Aquel que viene a darnos un consejo como dice aquel profeta Isaías, el consejero admirable. Viene aquí el consejero, quien es Cristo Jesús, con todo lo mugrero que hay hoy en día, que déjame darte un consejo. Aquellos que dicen, déjame darte un consejo, cuidado. Yo prefiero recibir un consejo del consejero, quien es Cristo Jesús. Dice Jesús el 18 en mi versión. Déjame darte un consejo. Que compres de mí oro refinado en fuego. Dice Cristo, yo poseo estas cosas. Estas cosas vienen de mi tienda y no las puedes encontrar en la Walmart. No las puedes encontrar en la Target. No las puedes encontrar en iTunes. No lo puedes encontrar en el gobierno de este mundo. No lo puedes encontrar en tu casa. Yo tengo estas cosas. Oro refinado. En fuego. ¿Tú crees que eres rico? Déjame enseñarte las riquezas, dice el Señor. Compra de mí. Lo que vale más en la vida es tu fe. Tu fe en medio de las pruebas. ¿Tú crees que con dinero tú compras las cosas? Está bien, pero no puedes comprar tu fe. La fe crece a través de las tribulaciones. Y no podemos decirle al Señor, Señor, dame otro tanto de fe, sin que te cueste una prueba o dos. Luego dice, para que sea rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Les acaba de decir que están desnudos. Les acaba de decir que delante del Señor no pueden esconder nada. Pero si vienen a mí, dice Cristo, compra de mí. Cambia tu ropa sucia. Y déjame darte salvación, dice el Señor Jesucristo. Entrégame todas tus garras, tus trapos sucios, Isaías 64:10. Entrégame todo lo que no sirve y yo te doy unas vestiduras blancas, limpias delante del Señor, lavados por la sangre de Jesucristo. Cristo quiere tomar nuestra suciedad y darnos un cambio de ropa, hermano, espiritualmente. Que podamos vestirnos de la justicia de Cristo que Él ofrece a aquel que se arrepiente con verdad. Y luego dice también, no solo vestidura y no solo oro. Sigue diciendo, y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez. Y unge tus ojos, ¿con qué? Con lorío, colirio, para que veas. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, eres ciego. Tú solamente te ves en el espejo y ves lo que tú has logrado. Y tú has creído que esa es tus propias fuerzas. Pero déjame abrirte los ojos. Déjame lavarte los ojos con esta agua. Déjame pasar un colirio sobre tus ojos para que puedas ver espiritualmente, para que puedas ver tu condición espiritual, para que puedas ver y tener un discernimiento lo que es de Dios y lo que es del mundo. Que venga el Espíritu Santo sobre tu vida y te llene de poder para que tú sepas lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, lo que el mundo está empujando dentro de la iglesia y lo que Dios quiere poner en la iglesia. Déjame darte la unción del Espíritu Santo en tu vida para que tú tengas discernimiento y tú sepas lo que es de Dios y lo que son de espíritus malignos. Dios quiere que nosotros veamos nuestra condición espiritual. Y que tengamos discernimiento espiritual de parte del Espíritu Santo que nos pueda guiar a tener una relación más íntima con Él. Y luego el 19 dice, y tengo que terminar, el 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Alabado sea el Señor. Si no nos ama, no nos reprende. Si no nos castiga, no nos ama. Dice, yo castigo y reprendo a los que amo. Sé pues celoso. Y arrepiéntate. El motivo es que el amor de Cristo, cuando se manifiesta en nosotros y trata con nosotros como hijos de Dios, y viene el Padre a castigarnos, y viene el Padre a reprendernos, eso lo hace con amor. Y Dios viene y dice, déjame manifestar el amor de Dios sobre ti. Si verdaderamente vemos cómo Cristo ve y cómo Cristo trata con cada uno de nosotros, podemos ver su bondad, que Dios es bueno, que podemos ver su amor. Y al ver estas cosas podemos ser celosos de las cosas del Señor y arrepentirnos de nuestra condición apático y nuestra conformismo y nuestra mundeza y decirle, Señor, perdóname. La reprensión y el castigo viene desde Génesis capítulo 3. Dios castiga Dios siempre ha querido tratar con el pecado del hombre, pero el pecado dentro del hombre nunca ha querido que Dios tratase con él. Génesis capítulo 3, Dios le dice al hombre: ¿qué has hecho? Has comido del árbol prohibido. Y Adán pronto cambia, dice: la mujer que tú me diste me hizo que lo hiciera. Nunca le contestó la pregunta. Y en todo el Antiguo Testamento Dios ha querido tratar con el pecado de Israel, con el pecado de Israel, y han rechazado. Y en el capítulo 14 de Romanos, Pablo por medio de Dios dice: ya basta, déjame escoger la iglesia, ellos van a tener su reprensión al final, y la iglesia va a levantarse y va a ser luz para las naciones, y va a llevar el evangelio y las buenas noticias a todo el mundo. Pero todavía hay algo en la iglesia que tengo que tratar, dice: arrepiéntate de tu tibieza. El arrepentimiento envuelve la mente. El arrepentimiento envuelve la voluntad. El arrepentimiento envuelve las emociones. Y el arrepentimiento envuelve nuestro cuerpo. Arrepentirnos genuinamente es más que decir "I'm sorry". Sino es una voluntad de confesar el pecado y dejar el pecado. No solo confesar. El católico es fácil porque lo confesamos, pero no lo dejamos. Pero el arrepentimiento genuino viene en confesar y dejar el pecado que nos ha separado del Señor. Y lo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. En un mundo con tanta sistema de tecnología, que podemos estar hablando con alguien en Japón al mismo tiempo y sin segundos que nos separe. En un mundo con tanta tecnología y tantas cosas que hay en este mundo para distraernos, dice el Señor: yo estoy llamando. El que escucha mi voz, el que escucha mi llamada, I'm texting you, I'm calling you, I'm sending you a poke on Facebook, I'm calling you, te estoy llamando, estoy diciéndote: despiértate, arrepiéntate, abre la puerta y déjame entrar y cenar contigo. La cena con el Señor habla con la intimidad. Quiero tener intimidad contigo. Quiero entrar a tu recámara. Quiero estar contigo algunos minutos más. Quiero estar quiero que tú estés en un estado que anhelas estar conmigo. Que el día no hay suficiente tiempo en el día para que tú estés conmigo. Los domingos tú anhelas estar en la casa del Señor juntos con los hermanos y no te quieres ir, porque la presencia del Señor se siente palpable aquí en este lugar. Que la presencia caiga en este lugar, que ya no hay cosa que hacer más que gemir delante de la presencia del Señor. Estar en la recámara, en nuestro hogar, estando en la presencia del Señor, escuchando de su palabra, leyendo de su palabra, orando y escuchando su voz. Dios quiere que estemos en ese estado, en ese tipo de pasión, que tengamos, así como regresamos a la primera iglesia, tu primer amor. Cuando primero te conociste. 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, yo me he sentado con mi Padre y en su trono. El 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Esta es la última apelación que Cristo le da a su iglesia a través de su representante, el Espíritu Santo. Esta es la última llamada. Le decía a un joven en esta semana: Dios te ha cuidado de tantas cosas. Tú deberías de estar muerto. Pero hoy
Dios te da la última oportunidad. Que te arrepientes de tu pecado genuinamente. Has luchado por años. Pero Dios te quiere dar libertad hoy si tú quieres. Esta es la última oportunidad que Dios te está dando. Y esas fueron las palabras que Dios me dio para él. Y él salió de mi presencia y dijo, me voy. Y yo no sé qué ha hecho en estos días. Pero yo oro al Señor que él pueda arrepentirse antes que sea tarde. Y el Espíritu Santo nos dice, no hay otro llamado. Este es el último llamado. ¿Será que entregas tu vida por completo y abres la puerta? ¿O rechazas escuchar cuando te tocan a la puerta? El Espíritu Santo, a través de las palabras de Cristo a las iglesias, nos está llamando. Yo estoy convencido que estamos en lo último, hermano. Y aquel que rechaza escuchar la predicación de la palabra y la voz de Dios, aquel que ha rechazado no oír la puerta que suena, un día la encontrará cerrada, sin misericordia, y no va a tener ninguna entrada al cielo porque ya fue muy tarde. Hemos aprendido en todas las iglesias. Jonah, come play something. Lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en cada iglesia. Y la hemos aplicado a nuestras vidas, algunos, para poder entender lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de las verdades de la Escritura. Y ojalá hemos permitido que el Espíritu Santo nos hable individualmente, que nos advierta de nuestro pecado, que nos advierta de nuestra poca fe. Y que pueda retarnos a llegar a un alto lugar en nuestro diario vivir con Jesús. Las promesas para aquellos que vencen son grandes. Termino con esta escritura. En Apocalipsis 1:3. Que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Padre, tu Espíritu nos habla. La verdad es de que no estamos bien. Creemos que estamos bien. Pero hay cosas en nosotros que todavía tú tienes que tratar. Señor, nos hemos descuidado. Nos hemos ocupado. Nos hemos desviado.